España,
Viñón, भाषा और संस्कृति,
रिका और कुल्तुरा,
आला ए लेयन,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुए कुल्तुरा,
लोगा और तकाफा,
भाषा,
तेवर्सा.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Bon dia a totes. Jo sóc el David, David Ibrahim Sánchez, de l'Espai Avinyó, que formo part d'aquest equip. És una línia de treball de l'Ajuntament de Barcelona que el que fem és generar espais de diàleg en clau intercultural a través de propostes artístiques i intercanvi de sabers. I en aquesta ocasió, en el marc del cicle Museus Impossibles, el que us proposem és precisament un espai de diàleg i reflexió al voltant del cementeri de Montjuïc, aquest museu a l'aire lliure, no? I la idea és reflexionar sobre quin és el relat, no? d'aquest cementeri, no? En relació al patrimoni artístic, cultural de la ciutat, no? I de la memòria de la ciutat, no? I en aquest sentit hem convidat a, bueno, a Adrià Terol, que serà el que ens farà la visita, i hem convidat al col·lectiu d'autor, que són Aymara Arreaza i Lorena Bou. Us presento. Ruta d'autor és una pareja artística compuesta por Aymara Arreaza i Lorena Bou. Combinan un abanico de disciplinas para investigar la ciudad y los espacios naturales habitados. Las líneas de sus intereses se cruzan con la búsqueda del contexto, ¿no? La historia urbana, la literatura, las perspectivas decoloniales, la cultura visual, los relatos de calle que se alimentan de la percepción y la experiencia de andar, que es lo que hoy haremos. En una palabra, su práctica es transdisciplinaria. Ruta de Autor es un proyecto de creación que compagina con la docencia, en el caso de Aymara, y la edición de libros en el terreno donde se ejerce Lorena. Encuentran en los diálogos y en el andar formas para activar nuevos relatos atravesados por nuevas experiencias, ¿no? Yo creo que esto justamente es el espíritu de lo que haremos hoy. Y ellas nos han propuesto también como tres reflexiones iniciales que también podríamos entre nosotras ir pensándolas internamente para luego compartirlas, ¿no? ¿Qué es eso de ir a visitar un museo, ¿no? O sea, que el hecho mismo de ir a visitar un museo, ¿qué activa, ¿no? ¿Qué reflexiones podemos hacer sobre el hecho de lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo? ¿Cómo se organiza este espacio necrológico en relación a la historia colonial y también a los estratos sociales que tiene la ciudad, ¿no? En las cuales está configurada esta ciudad? ¿Y cómo podemos interpretar los monumentos y el paisaje funerario, ¿no? En clave intercultural, ¿no? Aymara, Lorena.
Primer lloc, moltíssimes gràcies a tothom per ser aquí, per venir encara a tot el pronòstic, no? Moltes gràcies a l'Adrià i moltes gràcies al David per convidar-nos. Per nosaltres és una molt bona oportunitat caminar al cementeri des d'aquesta perspectiva i en primer lloc també dir que nosaltres interpel·larem als vius, no tant als morts, i això per nosaltres és molt important. I dues coses, farem sempre dues veus, o moltes més veus, però la Lorena i jo treballem a dos voces. En aquesta ocasió en particular, lo que haremos és, Lorena hará más diálogo y yo haré más, digamos, lectura de algunos temas que nos han ido acompañando a lo largo de esta invitación. Y aquí está Sana el Traveo. Sobre todo, decir que por un rato seremos maestras de ceremonias de los vivos. Entonces, os invitamos a esta ceremonia y nos acompañará constantemente esta caja en la que iremos sacando algunos elementos para dialogar con el espacio y con las historias tanto de los muertos como de los vivos, que es una conjunción que no queremos dejar de lado a lo largo de toda esta caminata. Así que yo haré mi primera lectura para empezar el andar. Aparte de deciros que somos las maestras de ceremonias para los vivos, vosotros, queremos hacer del cementerio un punto de partida de otra cosa, de relatos más abiertos. Hay ideas, preguntas, que parecen tan obvias que las abandonamos en el rincón de lo impensable. Es decir, no ocupan un espacio nítido de reflexión, porque total, eso ya se sabe. Por ejemplo, ¿por qué visitamos un cementerio? ¿Para qué ideamos una ruta para visitar tumbas, esculturas o nichos? Por esos abandonos tan obvios, los invitamos a pasear, resituarse y también pensar. Detenerse en la forma de la ciudad, dentro de la ciudad, concretamente en la ciudad planeada para los difuntos. La sepultura como modo de ostentar o pasar desapercibido. En los cementerios se suele recurrir al recuerdo. Es habitual rememorar. Los muertos se convierten en el sujeto de todos los discursos. Sus obras en vida son seleccionadas para ser destacadas. Todo suele ser alabanza, en ocasiones ostentación. Caminar en cementerio como quien abre un documento. Esta es nuestra propuesta. Acercarnos al cementerio como documento. Nosotras queremos leer, ver la ciudad, las tumbas, con vosotros.
Gràcies per venir a tots. També gràcies a l'Espai Avinyó per comptar amb nosaltres. És un plaer rebre-ho, segur que aprendrem tots molt. Abans de començar a fer la visita, també m'agrada sempre fer una petita introducció per entendre on estem, no? I també per comprendre el perquè de l'aparició dels cementiris, no? com els entenem avui dia. Per fer-ho ens hem de remuntar breument en la història, situar-nos a finals del segle XVIII, quan Barcelona encara era una ciutat emmurallada, regida pels dogmes i els costums de l'Església Catòlica, però era una ciutat de canvi. Una ciutat de canvi principalment sorgit pel comerç amb Amèrica. Aquest comerç amb Amèrica va fer que moltíssima gent vingués del camp a la ciutat a treballar. Per posar només una xifra, entre l'any 1800 i 1850 la població de Barcelona es va duplicar. Vam passar de 90.000 a 180.000 habitants. Amb una ciutat, com dèiem, emmurallada, de carrers estrets, poc ventilats, sense clavegueram, sense aigua corrent, amb tantes deficiències estructurals, allò va provocar una mancança de salubritat molt greu que provocava epidèmies. Dins d'aquestes mancances estructurals va sorgir un nou problema, que eren els enterraments. En aquella època els difunts s'enterraven en fossars parroquials. Cada parròquia, a Barcelona hi havia 7, tenia un cementiri parroquial i els difunts eren enterrats allà. Què va passar? Que amb aquest augment demogràfic tan ràpid i tan fort, aquells fossars van col·lapsar. I quan van col·lapsar, sorgien uns gasos molt nocius per la salut dels ciutadans que provocaven malalties infeccioses que en aquell moment no tenien cura. És per aquesta raó que ja el 1775, el bisbe de Barcelona, Josep Climent, decideix començar a enterrar els difunts fora muralles. Però aquí ens trobem amb un primer xoc cultural molt fort. Com dèiem, era una societat molt arrelada als costums de l'Església Catòlica. Tothom volia ser enterrat a prop de l'Església. L'Església donava sentit a la vida en col·lectiu i protecció divina, eh? Sempre entès dins d'aquella mentalitat. És per aquesta raó que aquest primer cementiri que es va construir on actualment hi ha el del Poble Nou no va ser utilitzat. La gent es va negar en rotund. Posteriorment va haver-hi un conflicte bèl·lic aquí a la península amb les tropes de Napoleó, no? La guerra del francès. Això va augmentar encara molt més la mortalitat i passat ja al segle XIX, a principis del segle XIX ja en previsió es va construir el primer cementiri modern de Catalunya i de tot l'estat, que va ser el cementiri del Poble Nou, un referent, 1819. Però clar, la història evolucionava i com dèiem l'augment demogràfic era molt fort, per tant a mitjans del segle i sobretot quan les muralles de Barcelona es van poder enderrocar i per tant la Barcelona créixer i agregar tots els pobles del Pla de Barcelona, es va necessitar d'un nou cementiri perquè les epidèmies seguien sent constants i el cementiri del Poble Nou va quedar obsolet. És per aquesta raó que el 1883 es construeix el cementiri de Montjuïc. Qui el construeix és Leandre Albareda, per petició de l'alcalde Francesc de Paula, Rius i Taulet. L'any 1881 va haver una crisi econòmica fortíssima, va arruïnar moltes famílies i la construcció del cementiri i després també l'exposició universal del 1888 provocarien un augment de feina i per tant potenciarien l'economia de la ciutat. La muntanya Montjuïc va ser escollida com a nou cementiri perquè estava deshabitada, eren camps de conreu, alguna masia, i van creure oportú també construir-lo aquí per una nova mirada que es tenia ja de la mort. Com hem pogut veure, la mort estava present al dia a dia, quan s'enterraven els fossars parroquials. Es construeix el cementiri del Poble Nou fora de les muralles de la ciutat per raons higièniques, com feien els antics romans, però els vincles amb el cementiri seguien sent molt estrets i mostra estar que el Poblenou es va ampliant i fins i tot la burgesia es va construir grans panteons allà. Però arran de la revolució de la medicina, la revolució científica, comencem a veure la mort amb uns altres ulls, no? Quan la medicina comença a ser ja el pal de paller d'aquella nova societat, la mort deixa de tenir una cabuda dins l'objectiu que era allargar l'esperança de vida i per tant comencem ja a arraconar la mort i és per això que es situa literalment d'esquenes a la ciutat, eh? Estem a l'altre vessant de la muntanya de Montjuïc. Llavors aquest cementiri es construeix amb un ideal que és fer un monument de monuments. Volíem mostrar al món la potència industrial que existia a Barcelona i a Catalunya i és per això doncs, que es construeixen zones on la burgesia pogués construir els seus panteons, però al mateix temps també havia de ser un espai de reconciliació. Estem en un context social on la violència estava a l'ordre del dia. No? Aquella industrialització havia jerarquitzat molt la població i la lluita de classes era molt present a la ciutat. Per aquesta raó, que Leandre Albareda construeix un cementiri on tothom pogués tenir cabuda, per tant també amb un seguit de tombes per les classes menestrals i també amb nínxols i fosses comunes, perquè la classe treballadora estava tan empobrida que havia de ser tornada a enterrar en fossa comuna. I al mateix moment també, ja en aquella època, tot i que no es vivia en un món globalitzat com avui dia, també en Barcelona tenia habitants que no eren catòlics i en aquell moment, si no eres catòlic, no podia ser enterrat en un cementiri, per tant es va destinar un espai fora al cementiri per enterrar els protestants i també els lliurepensadors. Tenim un espai on es concentren figures com Francesc Ferrer i Guàrdia, no? Fundador de l'escola moderna, anarquista, el Durruti, l'Escasso, el Layret, no? I tota aquesta part de la població que l'Església Catòlica excluïa. No? Evidentment, actualment tot això doncs, ja no és així. Qualsevol persona pot ser enterrada en qualsevol espai del cementiri sense cap mena de distinció ni religiosa ni cultural. I bé, el cementiri s'ha anat ampliant fins a arribar a un punt que ha quedat ja també, que ja no pot créixer més, i és per això que ja als anys 70, principis dels 70, es va construir el cementiri de Collserola, i és aquell cementiri el que realment reflecteix la diversitat religiosa i cultural, no, d'aquesta ciutat actual. Isla de Cuba, falleció el 16 de marzo de 1883, y su cadáver fue el primero que recibió sepultura en este cementerio el 19 de marzo de 1883. El primer difunt del cementiri de Montjuïc va ser un indià. I no és d'estranyar, no és coincidència, sinó que és molt, molt significatiu que el primer sigui un indià i demostra aquesta connexió que existia sobretot amb la illa de Cuba. Com veiem, vecino de Matanzas, ell va arribar a ser alcalde de la població de Matanzas. Després de la Revolució Francesa, el que eren a les Antilles, a Santo Domingo va començar a haver-hi molts aldarulls, molta reacció, no? Molta gent, també posteriorment va haver-hi la Revolució Negra d'Haití, per tant, molta població civil francesa va veure a Cuba com l'últim refugi, no?, on poder seguir vivint de les colònies americanes. No? Cuba va passar doncs, a ser la segona casa també de molts catalans, normalment catalans d'orígens humils, que veien a Cuba l'oportunitat d'ascendir socialment, no?, de provar fortuna. No? I alguns, no tots, evidentment, alguns ho aconseguien. Josep Fontrodona i el seu germà Jaume eren de Mataró, d'una família de teixidors que van decidir viatjar cap a Cuba. Cuba, sobretot la part més orient, era coneguda com la Silicon Valley del rom. Molta gent va fer fortunes i molts catalans van fer fortunes a Cuba mitjançant el rom. Per exemple, la família Camnonell, lloretencs, no?, de Lloret de Mar, van fer, just fa 150 anys, van fundar el rom Matusalem, un dels roms més prestigiosos del moment. Gent d'aquí. Doncs igual ells allà van ser figures molt, bueno, de pes dins la illa de Cuba, arribant a l'administració, sent alcalde, el germà Jaume va ser realment el conegut a la família, perquè també va ser nombrat coronel i tenia càrrecs distingits, I ja quan eren grans, normalment els indians retornaven a les seves poblacions natals i era aquí on normalment feien ostentació doncs, de la seva fortuna. No? Bé, en el seu cas, en el cas de Josep Fontrodona, va morir al cap de poc de retornar a Catalunya, però el seu germà Jaume va fundar una fàbrica on hi refinava el sucre, a Badalona, molt a prop d'on estava la fàbrica de l'Anís del Mono. Doncs allà es va fer una persona molt coneguda i també molt rica.
Sí, a mí lo que me parece interesante de este recorrido es el hecho de que la arquitectura nos permite contar la historia de las personas que la construyen, ¿no? O sea, en cierta medida es un lenguaje muy claro que transmite mensajes muy concretos y en este caso lo que nos dice esa arquitectura es que los ricos y los poderosos construían tumbas y panteones a imagen y semejanza de su paso por la vida, ¿no? Entonces, en el caso de los indianos, que es uno de los temas que nosotros trabajamos muchísimo, hay muchos elementos que los caracterizan. Evidentemente, el hecho de que hayan ido a América, hicieron fortuna y regresaron e invirtieron ese capital en la ciudad de Barcelona concretamente, en el caso de muchos de esos indianos. Es decir, no es solo la idea de la segunda residencia, sino también de la inversión en la capital catalana. Y lo curioso es que dentro de sus otras características, aparte de la habilidad que tuvieron para diversificar sus negocios, está obviamente la opulencia con la que vivieron. De hecho, ellos contratan, así como en este espacio en el que estamos ahora, arquitectos y escultores importantes, también lo hacen durante sus vidas. Es decir, buscan a los arquitectos y los escultores más reconocidos del momento, Josep Oriol Mestres, Enric Sagnier, Joan Martorell, por ejemplo, el escultor Damià Campeny, los hermanos Valmillanas, etcétera, para que construyan la sede de sus empresas, pero también sus casas y palacetes. Y en cierta medida creemos que esa arquitectura opulenta, ¿no?, se reproduce también en los espacios de la muerte, y eso muestra claramente un nexo entre la arquitectura y el poder, ¿no? Esos ricos y poderosos lo que hacen es, a través de la arquitectura, pues seducir e incluso impresionar, ¿no? Hay un escritor y periodista que él ahora mismo es director del Museo del Diseño de Londres, que se llama Dean Zudich, que realmente hace un análisis bien interesante porque nos comenta que normalmente sabemos catalogar o clasificar edificios y construcciones, sobre todo por la forma, por los elementos decorativos, los materiales, las técnicas, pero ya no nos sentimos tan cómodos cuando tenemos que entender las dimensiones políticas y sociales de esas construcciones, es decir, el por qué existen en realidad más que cómo existen. Y yo creo que lo interesante aquí es que este indiano, que es el primero, que se entierra, etcétera, y me imagino que otras tumbas y panteones que veremos con mucha opulencia nos permiten demostrar efectivamente que ese vínculo entre el poder y la élite económica sigue estando presente en los espacios de la muerte.
El cementerio en sí mismo es un monumento de monumentos y en nuestra intervención nos interesa más que pensar en monumentos concretos que fueron levantados para determinados difuntos, algunos más poderosos que otros. Sí nos interesa destacar el área total del cementerio como un monumento en sí mismo, un monumento a todos los que están aquí, que años después, no sabemos qué cantidad, seremos también nosotros. O sea, que es importante también esta distinción entre la separación entre vida y muerte, no está ni no debería estar tan delimitada con esta frontera que a día de hoy sí la tratamos. Y con respecto a esto de monumento de monumentos, a nosotras nos parece muy importante retomar que, por ejemplo, en México, al cementerio en sí mismo, y si hay algún mexicano lo podrá corroborar, también se le llama panteón. Entonces, nosotros también queremos visitar este tipo, bien sea de nichos o primera tumba o panteones, teniendo en cuenta que no solamente es el monumento en sí o el panteón particular de la familia, sino el cementerio como, al hilo también de lo que comentaba Lorena, la arquitectura funeraria a propósito de la extensión de la ciudad. Entonces, la extensión de la ciudad debe y exige que el cementerio forme parte de la ciudad. Curiosamente, en sus orígenes, a espaldas y en el lado muy, muy lejano de la ciudad, como fue el caso del cementerio de Montjuic, gracias a esa decisión decimonónica, nosotras traemos una pequeña oración pagana que la iremos repitiendo a lo largo del recorrido, que simplemente ahora la decimos y los que queráis la podéis repetir conmigo, que es: dejemos de ser decimonónicos, te lo pedimos, Señor. Y si nos gustaría continuar a la tumba de Leandra Alvareda.
Vale, aquesta, però, està la part més final.
Ah, bueno. Pues vamos al final.
Vale, però bueno, baixem una miqueta i...
Sí.
Fem una petita parada davant de la sepultura d'Àngel Guimerà per la importància que va tindre aquesta figura per la Renaixença catalana. Àngel Guimerà també és un exemple del mestissatge, no? Ell va néixer a Santa Cruz de Tenerife i no va ser fins als 7 anys que va venir a viure a Catalunya, al Vendrell concretament, i ell doncs va esdevenir una figura puntal de la literatura, sobretot en el teatre, no? Va escriure obres de teatre com Maricel, l'any 1888, que a dia d'avui encara representen i ha estat traduïda a molts idiomes, no? I que els seus personatges tenen, sobretot, doncs, són personatges amb molta profunditat, personatges d'orígens diversos, que mitjançant l'amor es troben, però que el temps que els envolten o el context que l'envolten normalment els hi posen moltes dificultats. Ell, doncs, el seu mestissatge, que és de mare canària i pare català, doncs, li va ajudar a poder, doncs, realment expressar amb certesa, no?, aquestes relacions. I bé, està enterrat en Pere Aldebert. Àngel Guimerà, tot i que no estava declarat, era gay, era homosexual, i era el seu company de vida. Ell va adquirir la sepultura, després s'hi va enterrar Pere Aldebert, que va ser periodista, advocat. També comentar que Àngel Guimerà va ser una figura de pes dins del món polític del moment. També va ser president de la Lliga de Catalunya, redactor de les bases de Manresa, no?, el primer text que reivindicava un altre cop l'autogovern per Catalunya, i president de l'Ateneu Barcelonès. Va ser per primer cop un discurs inaugural de l'Ateneu Barcelonès, va ser en català, ho va fer ell, i tot i que molta gent va aixecar-se, va marxar de la sala, va ser, doncs, un abans i un després també per reivindicar i naturalitzar la parla catalana i trencar els tabús que havia, doncs, imposat el govern central. Tenim un dels panteons més monumentals del cementiri, que és el Panteó Batlló. Tots coneixem la família per la casa del Passeig de Gràcia, no?, la casa Batlló. Va ser una família d'industrials provenents d'Olot, que es va instal·lar a Barcelona, i aquí van fundar Can Batlló. Can Batlló, el que actualment és l'escola industrial, no?, el carrer París, Urgell, va ser una fàbrica tèxtil puntera. En aquell moment havia de competir amb l'Espanya industrial, la principal de tot l'estat, per tant era una fàbrica molt potent, i moltíssims treballadors d'arreu de Catalunya van venir a la ciutat per treballar a Can Batlló. Una indústria de tèxtil, en un moment que el tèxtil català, doncs, tenia un renom a nivell europeu. Batlló, com veiem, família Batlló-Batlló, perquè també es barrejaven una mica entre ells, doncs van encarregar aquesta obra al seu arquitecte de confiança, que es deia Josep Vilaseca. Després destaquen aquests dos grans àngels abillats, als peus dels quals hi ha mussols, també és un símbol molt recurrent en el cementiri. El mussol, ja des de l'època dels romans, que s'associava a la deessa Atenea, a la sabidoria, deien que el mussol, com que podia veure de nit, també era capaç de veure després de la mort, per tant ideal en el trànsit de les ànimes. I en el món rural, el crit d'un mussol era pronòstic d'una mort propera, es relacionava a la mala sort.
Llavors, ara no paga res per estar aquí.
Bé, pagant...
Paguen alguna cosa?
Sí, com tothom, s'ha de pagar una taxa de manteniment anual. Okay. Qui té un nínxol paga, crec que són 30 euros, i té un panteó paga, no sé, 150, per dir alguna
cosa. Esto es cuando no hay descendencia ya, entonces ya...
Exacte.
¿Qué pasa? Yo no tengo descendencia.
Nadie paga.
Que nadie paga.
La ciutat paga.
Clar, és una bona reflexió, perquè ja abans ho parlàvem amb un petit grup de persones, que quan aquests panteons normalment tenen concessions a perpetuïtat. Clar, les famílies que tenien diners pagaven molts diners i aquí s'asseguraven ser enterrats per l'eternitat. Què passa? Que ara això ja no es fa perquè han arribat panteons al segle XXI en un estat molt deplorable, perquè amb famílies com que no han mantingut l'estatus econòmic i no ho poden mantenir, o han marxat a viure en un altre país, o no tenen descendència. No? Llavors, doncs, ara actualment ja no es fan a perpetuïtat, es fan a 50 anys. Quan s'acaben, a 50 anys o renoves o les despulles, les passen a l'ossera i una família, una altra família, pot ocupar aquest espai.
Queríamos aprovechar para volver a vincular esta monumentalidad, en el caso puntual del monumento de la familia Batlló, con la presencia de los indianos en la ciudad de Barcelona en el siglo XIX. Es importante, al hilo de lo que comentaba Adrià, que cuando hace un momento decíamos esta pequeña línea en modo simbólico llamado oración pagana de dejemos de ser decimonónicos, te lo pedimos Señor, es porque particularmente en la presencia de los indianos en Barcelona tuvo un punto importante lo que fue la fecha crucial a lo largo del siglo XIX en lo que se refiere a 1935, por decir una fecha inicial y una fecha terminal, perdón, 1835 y 1888, que como comentaba Adrià, efectivamente fue la fecha de la primera exposición universal del Reino de España. Habrá que decir contextualmente que fue la primera de Barcelona, pero fue la primera que se vio en contexto español. Comento esto porque efectivamente es un dato sumamente interesante para nosotras saber que el escultor que hizo parte de la decoración del monumento fue el que hizo la fachada del Arco de Triunfo.
Sí.
Y esto, más allá de este tema anecdótico, es importante porque había en la ciudad una necesidad de embellecimiento público. Y este embellecimiento es para nosotras de carácter completamente reflexivo en la medida en la que qué se embellecía y qué se dejaba de lado, ¿no? O sea, qué se elegía erigir monumento o qué no. Y efectivamente, en el caso particular de esta familia, lo que nos permite la familia Batlló es saber, por ejemplo, que en el caso de muchos indianos que se fueron a esto que también muchas veces ponemos en discusión y muy en un aparato crítico que afortunadamente se está movilizando, que es esto de hacer las Américas, es interesante pensar que muchos de esos indianos se fueron, tuvieron la oportunidad de hacer fortuna y de hacer un trasvase de capitales que no solamente enriqueció la ciudad, sino que en particular en lo que nos ocupa hoy, embelleció el cementerio. De hecho, levantó el cementerio, porque conjuntamente con la Exposición Universal se también levanta el cementerio de Montjuïc, donde estamos ahora. Entonces son varias piezas que nos permiten pensar en cómo las estructuras del siglo XIX, muchas de ellas jerárquicas, continúan a día de hoy. Por eso, precisamente, digamos, no se trata de explicar la anécdota, pero por eso hay algunas cosas del siglo XIX que hoy, afortunadamente, podemos ver aquí, pero que estaría bien deslizar, que es parte de lo que nos permite este recorrido. Entonces, en ese deslizamiento sí que es curioso que llevamos muy poco tiempo de recorrido, pero que en este poco tiempo de recorrido hablamos de familias emblemáticas. Familias que han sido, digamos, las elegidas por el triunfo, pero efectivamente a todo esto siempre quedará gente y difuntos de lado, pero hay muchos que tampoco sabemos cuáles son esos relatos, porque los relatos oficiales suelen ser todos aquellos que enaltecen incluso la riqueza y el monumento, no el, digamos, la prueba y el fracaso, ¿no? Entonces, como que en la muerte el fracaso no es relevante. Y en ese sentido es curioso que no queremos ni haremos
ni hablaremos mal de los muertos, sobre todo no sea que luego alguno nos vaya a lavar las patas siguiendo la... No, es por respeto, pero sobre todo porque son decisiones ya no solamente en el caso particular de algunos indianos que ya en vida pensaron en cómo iba a ser su entierro y su estancia en el cementerio, sino porque también muchas familias luego quisieron postergar esa idea de fama y ostentación, y eso se puede ver muy claramente en el cementerio. Entonces, a raíz de eso, nos gustaría poder visitar la tumba de Leandra Álvarez.
Pero está más arriba, ¿no?
Es más arriba.
Seguimos. ¿Por qué queremos ir?
Yo voy a hacer un apunte muy breve, pensando sobre todo en el tema textil y en el hecho, por el hecho de que estamos en un cementerio, que es un lugar de rememorar y de recordar. Normalmente, claro, cuando se habla de la industria textil catalana, es interesante también darle voz a la parte un poco más oscura del asunto, y es tomar en cuenta que ese algodón venía de los estados del sur de los Estados Unidos. Por tanto, estamos hablando de un sistema de producción esclavista. Pensemos que entre el 60 y el 90% de ese algodón que llegaba a Europa, sobre todo Alemania, Francia, Inglaterra principalmente, pero también Cataluña, provenía, ¿no?, de esos espacios de explotación esclava. Entonces, pensemos siempre que la industria textil tiene, ¿no?, también esa otra cara que no podemos olvidar y que conviene rememorarla aquí un poco. Igual el tema de los esclavos quizás conviene que lo toquemos un poquito más adelante, porque sería interesante preguntarse dónde están enterrados algunos de estos esclavos.
¿Tú quieres hablar?
Sí, adelante.
Bueno,
yo lo digo porque en este relato del respeto, que yo lo entiendo obviamente, hay una cosa que es esa continuidad de vida y muerte, es que esto es muerte y explotación, o sea, esto es muerte y explotación. Entonces, como que a quién le estamos debiendo el respeto cuando vemos la muerte y explotación que está oculto porque está en el encubrimiento histórico del otro, ¿no? Entonces, como que igual, no sé si en el relato, yo no sé qué tipo de relatos hacéis cuando hacéis oficial, o sea, nosotras, porque pues entiendo hoy se ha traído más gente para hablar, y no sé quién es el relato que feu, quan feu les exposicions de la família Batlló, si també s'explica que esto está erigido sobre la muerte y explotación histórica.
Yo creo que el elemento interesante es lo que hablamos en la primera parada, ¿no? Es decir, hay un montón de elementos arquitectónicos que te permiten hablar del patrimonio, incluso de la biografía de esa familia, pero está la parte más delicada, que es la interpretación, ¿no?, de por qué eso está allí, cómo llegó a estar allí, ¿no? Y por eso traemos un poco a colación el tema de, bueno, la industria textil tiene una parte que no podemos también olvidar. Evidentemente, los indianos, sobre todo...
Sí, le dio eso.
Claro, yo estoy comentando simplemente que nuestros apuntes van un poco en esa dirección. El cementerio, por supuesto, tendrá su otra.
Sí. Bueno, de hecho, es el relato, es aquel, ¿no?, el de Adrià.
Sí. Al final, la industrialització té dues cares. Té el progrés, la tecnologia, però després té el naixement d'un proletariat, d'uns barris marginats, d'una societat burgesa que exclou totes aquestes persones, i això s'explica, evidentment. I el cementiri no deixa de ser un reflex de tot. Més endavant us comentaré en una simbologia, doncs, el per què el poble, no?, les classes populars, doncs, reaccionen amb molta violència a aquesta societat burgesa que estava composada per l'exèrcit, la mateixa burgesia i l'església.
Que estas clases trabajadoras, incluso las clases trabajadoras, pudieron beneficiarse de esta entrada de la reversión económica que tuvo las Américas, Estados Unidos, etcétera, aquí, precisamente porque el higienamiento de la ciudad se hizo aquí, porque la creación de un estado de bienestar vino aquí. Incluso esas clases trabajadoras tienen o están en tensión con la muerte y la explotación que erigió esto.
Molt bé, doncs seguirem caminant per aquesta via que es coneix com el Passeig de Gràcia del Cementiri, que es coneix popularment.
El Passeig de Gràcia.
Ara mira.
Perdona, com se llama la Passeig
de Gràcia? Popularment.
Avançant, després ve el pistolerisme, la reacció de la patronal matant els líders sindicals, com l'Airet, el noi del sucre, i tot això esclata amb la Guerra Civil Espanyola, és tota la mateixa evolució. Una sèrie de pronunciaments militars, no? Sempre l'exèrcit sempre molt present en la nostra història, sempre doncs, sufocant el sindicalisme, el catalanisme i evidentment doncs, les classes treballadores. Molt bé, doncs ara seguim...
Un segundo, solo quería comentar que sumamente curioso que en la planimetría del cementerio haya nombres al uso de la planimetría de la ciudad. En ese sentido, pensar que estamos en el Paseo de Gracia de Montjuïc es realmente más que una anécdota. Tomando en cuenta, por ejemplo, este relato que nos has hecho, pensaba en la referencia que también se cruza en lo que fue el Eixample de Barcelona en el siglo XIX con respecto a la Rambla de Barcelona, precisamente tomando en cuenta de cuando se erige el Liceo. Y bueno, en muchos de los estudios de la Rambla como espacio de ocio, y en este caso estamos en un espacio de ocio del cementerio llamado Paseo de Gracia, se menciona que la Rambla fue pensada como la París del Sur en cuanto a la ubicación en ese paseo burgués y ese bulevar tan ostentoso que en su momento precisamente buscaba condensar a la gente que pudiera cruzarse y hacer más negocios en su fachada principal, porque en la fachada, digamos, trasera, el Raval y sus espacios de alquiler con unas condiciones paupérrimas para la clase obrera trabajadora del momento. El vínculo que me gustaría hacer tiene que ver con ese espacio de ocio y de entretenimiento del siglo XIX, pensado como la París del Sur, con, en este caso, la fachada del cementerio de Montjuïc con una calle tan ostentosa como lo es el propio Paseo de Gracia de la ciudad, ahora reproducido en lo que sería el relato del cementerio. Y por un lado, da señales de cómo es pensada la estratificación de la ciudad por el centro y la periferia, el centro tomado en cuenta como ese espacio burgués que va creciendo, pero también es verdad que convive con todos esos otros elementos, como comentaba Adrià, pues de la anarquía que efectivamente tuvo que emerger porque era un contrapeso de lo que estaba sucediendo, como se llamaba Barcelona en ese momento, la ciudad capital del capital, porque era efectivamente donde se estaba invirtiendo la gran mayoría de esa trasvase de capitales, y al mismo tiempo de la industrialización tan ferviente de Barcelona. Es curioso que aquí suela pasar entonces, digamos, como una reproducción de ese relato de burguesía y ostentación.
Bueno, y también es un poco que no podemos olvidar que todo lo que tiene que ver con la construcción del Eixample está también directamente ligado con los indianos. Es decir, una de las figuras clave en la construcción de ese espacio fue obviamente Antonio López. Antonio López y López, primer marqués de Comilla, ¿no? Porque él crea una empresa que se llamó el Crédito Mercantil, que se dedicaba a la especulación de todos los terrenos que había en ese espacio donde se construyó luego el Paseo de Gracia y el Eixample en su totalidad, ¿no? O sea, un espacio que fue ideal para él como empresario, porque especuló y logró triplicar el capital con el que había abierto la empresa, y por tanto es interesante tomar en cuenta que se reproduce una calle además que tiene ese significado también, ¿no? Una posibilidad de enriquecimiento además a través de la especulación.
Sí, perdón, por último, es sí interesante y sabría, me gustaría saber, solamente lo tengo como inquietud, si bien muchas de las personas que tenían digamos, pensado como un gran monumento en el cementerio, que lo previeron antes de morir, sería interesante saber si compraron terrenos para también ser utilizados por otros y luego venderlo, digamos, como espacio de negocio, ¿no? Sería, porque no deja de ser una tierra que iba a ser muy demandada.